Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El destacado de la semana.
The National Security Agency whistleblower Edward Snowden's formally applied for temporary.
El informante de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, por su sigla en inglés, Edward Snowden, solicitó formalmente asilo temporal en Rusia. Snowden ha estado varado en el país sin poder viajar a América Latina, donde tres países le han ofrecido refugio. El martes, un abogado ruso que ayudó a preparar la solicitud de asilo de Snowden afirmó que teme que si regresa a Estados Unidos podrían torturarlo o incluso condenarlo a pena de muerte. Anatoly Kucherena dijo:
Estados Unidos de América, o más bien el gobierno estadounidense, lo está persiguiendo. Eso es lo que escribió, y lo cito. Teme por su vida, por su seguridad, teme que lo torturen o lo condenen a pena de muerte.
Al solicitar asilo temporal en lugar de asilo político, Snowden teóricamente no necesitaría la aprobación personal del presidente ruso Vladimir Putin para permanecer en el país. Putin ha sostenido que Snowden puede permanecer en el país si deja de filtrar secretos de Estados Unidos. Un activista ruso afirmó que Snowden cree que cumple con los requisitos debido a que sus filtraciones no perjudican a Estados Unidos. Tatiana Lokshina de Human Rights Watch sostuvo:
He did not find Putin's remark.
La afirmación de Putin con respecto a la posibilidad de obtener asilo en Rusia no le pareció problemática debido a que, según afirma, no causó ningún daño a Estados Unidos y no planeaba causar ningún daño. De modo que sí, quiere quedarse aquí oficialmente, pero lo considera como un lugar provisorio porque más adelante quisiera mudarse a América Latina. Mientras tanto, el gobierno de Barack Obama continúa exigiendo a Rusia que entregue a Snowden a custodia de Estados Unidos. El presidente Obama mantuvo una conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin el fin de semana, en el primer contacto del que se tiene conocimiento entre el presidente estadounidense y un líder extranjero sobre la situación de Snowden. En Washington, el secretario de prensa Jay Carney criticó a Rusia por permitir que Snowden se reuniera con grupos de derechos humanos en el aeropuerto. El secretario de prensa Carney declaró:
Hemos mantenido conversaciones con funcionarios rusos de alto nivel y, de hecho, el presidente tiene programada una llamada con el presidente Putin para el día de hoy. Es una llamada que está agendada hace varios días. Simplemente diría que brindar una plataforma de propaganda a Snowden es contrario a las declaraciones anteriores del gobierno ruso acerca de su neutralidad y demuestra que no tienen control sobre la presencia de Snowden en el aeropuerto.
At the State Department, spokesperson Jen Psaki warned that...
Desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, la portavoz Jen Psaki advirtió que si Rusia o cualquier otro país le otorga asilo a Snowden, podría poner en peligro sus vínculos con Estados Unidos. Psaki dijo:
There's no question that
No cabe duda, y hemos afirmado lo mismo con respecto a cualquier otro país que lo ayude, ya sea en tránsito o en su destino final para que viva allí, que eso plantearía una preocupación con respecto a nuestra relación. Sin embargo, no hemos llegado a eso aún. Un periodista preguntó:
¿Plantearía preocupación o dañaría la relación de forma irreversible?
Psaki respondió: Aún tendrían la oportunidad de hacer lo correcto y enviar a Snowden a Estados Unidos, y eso es lo que esperamos. Mientras tanto, Snowden ha sido nominado para el Premio Nobel de la Paz. En una carta al Comité del Premio Nobel, el catedrático de Sociología, Stephen Spilforce, cita el esfuerzo heroico de Snowden, que ha tenido un gran costo personal, y afirmó que ha ayudado a hacer que el mundo sea un lugar un poco mejor y más seguro. Spilforce también señaló que otorgar el premio a Snowden podría compensar el desprestigio en el que incurrió la mala decisión del comité al darle el Premio Nobel de la Paz al presidente Barack Obama en 2009. La Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés, afirma que está poniendo en práctica nuevas medidas de seguridad tras las filtraciones de Edward Snowden que revelaron su amplio programa de espionaje. El director de la NSA, Kate Alexander, afirmó que la agencia ha desarrollado una regla de dos hombres que requiere que dos administradores del sistema trabajen en forma simultánea para tener acceso a información importante. En declaraciones realizadas durante el foro de seguridad de Aspen en Colorado, Alexander también habló del desarrollo de armas cibernéticas por parte del gobierno de Barack Obama al afirmar que alrededor de 4.000 personas de unidades del Pentágono fueron asignadas a realizar ataques y defensas cibernéticos. Alexander también dio a entender por primera vez que el presidente Obama había planteado cuestionamientos acerca del número de errores que podían suscitarse de lo que el director de la NSA denominó recopilación accidental de datos de ciudadanos estadounidenses, cuando se le preguntó acerca del efecto de las filtraciones que reveló la vigilancia de las comunicaciones realizada por la NSA, tanto a nivel nacional como en el extranjero. Alexander las condenó duramente. Kate Alexander dijo:
creo que esto ha provocado un daño considerable e irreversible a nuestro país. Y seamos claros, la finalidad de estos programas y el motivo por el cual son secretos no es para ocultarlos de la población estadounidense. No es para ocultarlo de ustedes, sino para ocultarlo de las personas que están entre nosotros y pretenden matarlos.
Una coalición de 19 grupos ha presentado una demanda que impugna la recopilación indiscriminada de registros telefónicos de la NSA, presentada por el grupo Electronic Frontier Foundation. La demanda acusa a la NSA de violar el derecho de asociación de los grupos mediante la recopilación de metadatos en todas las llamadas de Estados Unidos. Se trata de la primera acción legal dirigida directamente contra la NSA desde que trascendiera la existencia de masivas operaciones de vigilancia. La Agencia de Seguridad Nacional reconoció que su recopilación de datos telefónicos y de Internet excede lo que se ha revelado anteriormente. El subdirector de la NSA, John Inglis, reveló que los analistas pueden realizar una segunda o tercera búsqueda denominada Hope Query, que pasa de los sospechosos de terrorismo a las personas con las que se comunican y de ahí a otras personas con las que estos últimos están en contacto y así sucesivamente. Mientras tanto, el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, estuvo en el centro de atención por criticar duramente el programa de espionaje de la NSA esta semana durante un evento en Atlanta. Según la traducción de una cita de Carter publicada en la revista alemana Der Spiegel, este habría afirmado que Estados Unidos no tiene una democracia que funcione en este momento. En otras noticias, Samantha Power, candidata a ser embajadora ante la ONU, critica a la Organización Internacional por su actitud hacia Israel y su inacción ante Siria. Samantha Power, candidata del presidente Obama para ser la próxima embajadora ante la ONU, compareció el miércoles en el Senado para una audiencia de confirmación. Power les dijo a los legisladores que la inacción de la ONU con respecto a Siria constituye una deshonra. También prometió el apoyo duradero de Estados Unidos a las políticas del gobierno de Israel en las Naciones Unidas. Samantha Power declaró: nos parece absurdo que Irán presida la conferencia de la ONU para el desarme. Vemos el fracaso del Consejo de Seguridad de la ONU para responder a la masacre de Siria, una deshonra que la historia juzgará duramente. La ONU debe ser justa. Estados Unidos no tiene un mejor amigo en el mundo que el Estado de Israel. Compartimos intereses de seguridad y valores esenciales y tenemos una relación especial con ese país, y aún así la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos siguen aprobando resoluciones unilaterales que condenan a Israel. Power se desempeñó como la principal asesora en política exterior de Obama durante su primera campaña para la presidencia, antes de verse obligada a renunciar por haber calificado de monstruo a Hillary Clinton. Se prevé que conseguirá fácilmente la aprobación.
Medio Oriente, África del Norte.
In Egypt, supporters of ousted President Mohamed Morsi are taking to the streets again today.
En Egipto, seguidores del depuesto presidente Mohamed Morsi volvieron a salir a las calles hoy para realizar manifestaciones multitudinarias, más de dos semanas después de que Morsi fuera derrocado por los militares en medio de un levantamiento popular. Los opositores de Morsi están realizando protestas rivales. Antes de las medidas de hoy, el presidente interino Adli Mansour pronunció su primer discurso nacional en el que prometió proteger a Egipto de quienes afirma pretenden generar caos y violencia. El presidente interino Mansour declaró:
les reafirmo a todos ustedes mi compromiso y el compromiso del gobierno de restaurar la seguridad y la estabilidad de nuestro país. No vamos a asustarnos ni a alarmarnos, ni vamos a perdonar a quienes maten a personas inocentes. Libraremos una batalla por la seguridad hasta el final, protegeremos la revolución, construiremos la nación y avanzaremos sin vacilaciones.
El domingo, un vocero de los hermanos musulmanes ridiculizó a Estados Unidos por rehusarse a calificar el derrocamiento de Morsi como un golpe de Estado, ya que eso pondría en peligro la ayuda militar de 1.300 millones de dólares que ese país otorga a Egipto. Yihad el-Haddad manifestó:
No se trata de que el presidente Morsi sea liberado, ni siquiera de su seguridad personal. Se trata de proteger la opción democrática del pueblo egipcio y la opción electoral en defensa de la cual han pasado horas bajo el sol durante 5 veces en los últimos 2 años. Se trata de proteger la voluntad del pueblo y de no permitir que los militares asuman un rol político y sancionen un golpe de Estado militar mientras que Estados Unidos sigue con miedo de usar la palabra golpe.
El subsecretario de Estado estadounidense, William Burns, quien fue el primer funcionario del país en viajar a territorio egipcio desde el derrocamiento de Morsi, habló durante una conferencia de prensa realizada el lunes. William Burns dijo:
Only Egyptians can determine their future.
Los egipcios son los únicos que pueden decidir sobre su futuro. No vine a traer soluciones estadounidenses ni vine a dar lecciones a nadie. Sabemos que los egipcios deben forjar su propio camino hacia la democracia. Sabemos que ese camino no será el reflejo del nuestro y no intentaremos imponer nuestro modelo en Egipto. Estados Unidos defenderá determinados principios fundamentales, no a personalidades ni partidos.
Las Naciones Unidas siguen advirtiendo de que el conflicto en Siria está avivando la peor crisis de refugiados desde el genocidio de Ruanda. El martes, el alto comisionado para los refugiados de la ONU, Antonio Guterres, dijo que la mayoría de los 1,8 millones de refugiados huyeron desde principios del año. Guterres afirmó:
Ahora hay casi 1,8 millones de refugiados sirios, según los datos que tiene la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la región. 2/3 de ellos huyeron de Siria desde principios del año, lo que significa un promedio de 6.000 personas por día. No vemos una escalada de flujo de refugiados de tal magnitud desde el genocidio de Ruanda, que tuvo lugar hace casi 20 años. Esta crisis se ha prolongado mucho más de lo que cualquiera hubiera podido temer, con insoportables consecuencias humanitarias.
La cifra oficial de la ONU de los fallecidos en Siria durante los más de 2 años que lleva el conflicto es de casi 93.000 personas. El máximo funcionario militar de Estados Unidos afirma que el gobierno de Obama está considerando el uso de la fuerza militar en Siria. El general Martin Dempsey, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, le dijo el jueves al Comité de Servicios Armados del Senado que le ha dado opciones militares al presidente Obama para el conflicto entre el presidente Bashar al-Assad y los combatientes rebeldes. Dempsey respondió a las preguntas sobre Siria del senador de Arizona, John McCain. John McCain dijo:
Le estoy preguntando su opinión.
Martin Dempsey respondió:
About the use of kinetic strikes.
Sobre el uso de ataques cinéticos, ese tema está siendo definido por los organismos del gobierno y sería inadecuado que influya en la decisión al dar mi opinión en público sobre el tipo de fuerza que deberíamos utilizar.
Senator McCain has vowed to block Dempsey's recon. El senador McCain prometió impedir la reconfirmación de Dempsey, por lo que afirma son respuestas inadecuadas sobre Siria. Estados Unidos anunció planes de armar a rebeldes el mes pasado, pero el esfuerzo quedó en la nada en medio de los cuestionamientos del Congreso. Mientras tanto, Reuters informa que Gran Bretaña abandonó sus planes de armar a rebeldes debido a la oposición pública y al temor de que las armas brindadas puedan terminar en manos equivocadas. Israel anunció la construcción de una nueva ronda de asentamientos en los territorios ocupados de Cisjordania. El miércoles, el gobierno israelí aprobó la construcción de más de 700 viviendas fuera de las fronteras israelíes de 1967, reconocidas internacionalmente. La medida de Israel ocurre mientras el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, intenta reanudar las negociaciones de paz entre israelíes y palestinos por primera vez desde 2010. Kerry habló desde Jordania y dijo que cree que Israel debería considerar una iniciativa de paz de la Liga Árabe que se compromete a una normalización de las relaciones y al pleno reconocimiento de Israel si el país se retira por completo de los territorios ocupados en 1967. El secretario de Estado, John Kerry, declaró:
Israel necesita considerar seriamente esta propuesta, que le promete la paz con 22 países árabes y 35 países musulmanes. Un total de 57 países que están esperando la posibilidad de hacer la paz con Israel.
Israel ha ignorado desde hace tiempo el ofrecimiento original de paz árabe debido a que desea mantener grandes bloques de asentamientos ilegales en los territorios ocupados de Cisjordania. Mientras tanto, la Unión Europea anunció una nueva política que pretende cortar las relaciones con instituciones israelíes vinculadas a los asentamientos. La Unión Europea ahora prohibirá acuerdos con cualquier entidad israelí que opere en territorios ocupados palestinos. A los grupos se les prohibiría recibir fondos, premios y préstamos de la Unión Europea. Al menos 50 personas murieron el domingo en una ola de atentados con bomba en todo Irak. Al menos 28 personas murieron y 98 resultaron heridas cuando tres coches bomba estallaron en la ciudad de Basora. Irak es víctima de la peor ola de violencia sectaria de 2008. Más de 2.800 personas han muerto desde comienzos de abril.
Al-Qaeda's branch in Yemen has confirmed the killing of its number two leader.
Al-Qaeda en Yemen ha confirmado la muerte de su líder número 2 en un ataque estadounidense con avión no tripulado perpetrado el año pasado. Se había informado en dos ocasiones de la muerte de Saed al-Shirri, de nacionalidad saudí, pero Al-Qaeda en la península arábica sostiene que al-Shirri murió en un ataque en noviembre. Shirri pasó 6 años en Bahía Guantánamo tras haber sido capturado en Afganistán, fue liberado en 2007 y enviado a Arabia Saudí, pero luego se trasladó a Yemen.
A U.S. drone strike in Pakistan has reportedly killed 2 people.
2 personas habrían muerto en un ataque de un avión no tripulado contra Pakistán. Las víctimas han sido descritas como presuntos militantes, pero sus identidades no fueron confirmadas. La estudiante pakistaní que fue atacada por los talibanes el año pasado compareció en la ONU el viernes para dar su primer discurso desde que fuera intervenida quirúrgicamente y para celebrar un día mundial en su honor. Malala Yousafzai resultó gravemente herida cuando militantes le dispararon en la cabeza por hacer campaña a favor de los derechos de las niñas. El viernes, día de su cumpleaños número 16, Malala dijo que no la desalientan los esfuerzos talibanes de acallar su voz. Malala Yousafzai expresó:
Dear friends, on the 9th of October 2012,
queridos amigos, el 9 de octubre de 2012, los talibanes me dispararon en el lado izquierdo de la frente. También le dispararon a mis amigos. Pensaron que las balas no se acallarían, pero se equivocaron. Y del silencio salieron miles de voces. Los terroristas creyeron que cambiarían mis objetivos y entendrían mis ambiciones, pero nada cambió en mi vida excepto esto. La debilidad, el temor y la desesperanza murieron y nacieron la fortaleza, el poder y el coraje. Malala dice que pretende enfocar su campaña en que haya educación obligatoria y gratuita para todos los niños. Estados Unidos.
The military judge presiding over the court-martial of U.S. Army Private Bradley Manning.
La jueza militar que preside el Consejo de Guerra del soldado estadounidense Bradley Manning confirmó la acusación más grave en su contra: colaborar conscientemente con el enemigo mediante la entrega de cientos de miles de documentos clasificados a WikiLeaks. El equipo de defensa de Manning le había solicitado a la jueza del caso, la coronel Denise Lynch, que desestimara la acusación, por la cual Manning podría ser condenado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional y a una condena adicional de 154 años. Sin embargo, el jueves, Lynch falló que había suficientes pruebas que demuestran que al entregar la información a WikiLeaks, Manning se la había brindado conscientemente a grupos enemigos como Al-Qaeda. La semana pasada, el catedrático de la Facultad de Derecho de Harvard, Jochai Winkler, declaró que el argumento significa básicamente que cualquier filtración a un medio que puede ser leída por un enemigo en cualquier parte del mundo equivale automáticamente a colaborar con el enemigo. Un tribunal de apelaciones anuló la decisión de un tribunal inferior de bloquear una controvertida ley que autorizaba la detención por tiempo indefinido. El año pasado, la jueza Catherine Forrest anuló una disposición de la Ley de Autorización de Defensa Nacional que permitía el encarcelamiento de cualquier persona considerada sospechosa de terrorismo en cualquier parte del mundo sin acusación ni juicio. Un grupo de periodistas, académicos y activistas políticos presentaron el caso y alegaron que la disposición era tan amplia que podría violar la libertad de expresión. El miércoles, un tribunal falló que los demandantes carecen de mérito para impugnar la ley y dejó sin efecto la orden que ganaron. El Departamento de Justicia reveló nuevas normas sobre cómo los fiscales deberán obtener las comunicaciones de periodistas luego de las críticas generalizadas de sus prácticas a principios de este año. El viernes, el fiscal general Eric Holder dijo que los periodistas deben ser objeto de una investigación penal antes de que sus correos electrónicos y registros telefónicos puedan ser emplazados. Los medios de prensa también deberán ser notificados de las investigaciones sobre sus periodistas salvo que el fiscal general considere que tal divulgación pudiera perjudicar la investigación penal en curso. La cuestión se hizo pública este año luego de que trascendiera que funcionarios federales incautaron los registros telefónicos de Associated Press mientras investigaban una fuga de información gubernamental sobre una conspiración fallida de Al-Qaeda. También se revisaron los registros del periodista de Fox News, James Rosen, luego de que este fuera mencionado como un potencial co-conspirador de una filtración del programa nuclear de Corea del Norte. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos afirman que el número de prisioneros en huelga de hambre en la cárcel de Bahía de Guantánamo disminuyó a 75 con respecto a más de 100 que estaban en huelga la semana pasada. Un abogado de los prisioneros afirma que cree que la disminución se debe a amenazas contra los prisioneros de que se los privaría del derecho a rezar durante el mes de Ramadán si se negaban a comer. Esta semana un juez federal rechazó una moción de los prisioneros para que dejen de alimentar por la fuerza a quienes están en huelga de hambre. Aún está programada la alimentación por la fuerza mediante tubos nasales de 46 prisioneros en huelga de hambre. La huelga de hambre comenzó en febrero en protesta contra el cautiverio indefinido y el incumplimiento del presidente Obama de su promesa de cerrar Guantánamo. Miles de manifestantes salieron a las calles en Estados Unidos tras la absolución de George Zimmerman. Un jurado de 6 miembros halló a Zimmerman inocente de todas las acusaciones en el juicio de homicidio culposo por el asesinato de Trayvon Martin. El domingo se realizaron manifestaciones en ciudades de todo el país como Nueva York, Los Ángeles, Boston, Atlanta, Chicago, Washington D.C., Oakland y Austin. Los manifestantes de Los Ángeles cortaron una de las principales carreteras durante 20 minutos. En Nueva York, miles de personas marcharon por las calles de Manhattan hacia Times Square y Harlem. Trayvon Martin's parents have spoken out for the first time since George Zimmerman was acquitted. Los padres de Trayvon Martin hicieron declaraciones por primera vez desde que George Zimmerman fue absuelto por el homicidio a tiros de su hijo. El jueves, en una serie de entrevistas televisadas, Serena Fulton y Tracy Martin respondieron al veredicto. En el programa Today Show de NBC, Tracy Martin dijo:
"Still shocked, still in disbelief.
Todavía estoy impactado, no lo puedo creer. Sentíamos en nuestro corazón que íbamos a obtener una condena. Pensábamos que el asesino de un chico desarmado iba a recibir la condena correspondiente al crimen que se cometió."
Trayvon Martin's mother, Sabrina Fulton, also. La madre de Trayvon Martin, Sabrina Fulton, también habló con Today Show sobre las implicancias más amplias de la absolución de Zimmerman y el mensaje que esto envía a la juventud. Fulton dijo:
"Creo que se trata de un terrible mensaje para otros chicos negros y mulatos, de que no se puede caminar rápido y no se puede caminar despacio. Entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo llegan a su casa sin que la gente asuma que están haciendo algo mal? Trayvon no estaba haciendo nada malo."
Continúan las protestas en Estados Unidos tras el fallo absolutorio de George Zimmerman emitido el fin de semana en el juicio por el asesinato de Trayvon Martin. Cientos de personas marcharon en Los Ángeles y San Francisco el martes por la noche por cuarto día consecutivo. En Washington, D.C., el reverendo Al Sharpton se reunió con otros defensores de los derechos civiles frente al Departamento de Justicia para convocar manifestaciones en 100 ciudades el fin de semana en reclamo de justicia para Trayvon. El reverendo Sharpton declaró:
"Let us be clear. It is now because of..."
Seamos claros, gracias a estas leyes y a la decisión del jurado en este juicio que las defiende, cualquier persona inocente puede ser perseguida o abordada por otro civil, que puede aplicarle una fuerza mortal y luego alegar que fue en defensa propia. Eso es algo aterrador. Es algo aterrador y no podemos permitir que continúe sucediendo en nuestra sociedad.
And cannot be allowed to sustain itself in our society.
Meanwhile, in Florida, protesters have begun. Mientras tanto, en Florida, manifestantes ocuparon la oficina del gobernador republicano Rick Scott en Tallahassee. Los organizadores del grupo Dream Defenders quieren que Scott convoque una sesión legislativa extraordinaria para derogar la ley de legítima defensa, Stand Your Ground de Florida. Dicha ley fue la que, según el jurado, amparó el accionar de Zimmerman. Los manifestantes prometieron continuar la ocupación hasta que el gobernador responda a sus demandas. También hubo manifestaciones el martes en la oficina del departamento de justicia en Gainesville.
The magazine Rolling Stone has sparked controversy.
La revista Rolling Stone desencadenó la polémica al poner al sospechoso del atentado de la Maratón de Boston en la tapa de su última edición. La foto acompaña un artículo en profundidad que la Rolling Stone califica de apasionante y desgarrador relato de cómo un chico encantador con un brillante futuro se convirtió en un monstruo. Las cadenas de farmacias Walgreens y CVS se rehúsan a vender ejemplares de la edición en sus locales. El miércoles, el alcalde de Boston, Thomas Menino, arremetió contra la revista. Menino dijo:
¿Por qué convertir a este tipo en un héroe? Es simplemente un terrorista. No queremos que figure ningún premio. No lo queremos en las revistas. No lo queremos en ningún lado.
En respuesta a las críticas, la Rolling Stone publicó una declaración que en parte decía: el hecho de que Zohar Tsarnaev sea joven y de la misma edad que muchos de nuestros lectores hace que sea de fundamental importancia analizar la complejidad de este problema y lograr una mayor comprensión de cómo puede suceder una tragedia como esta. En Carolina del Norte, más de 100 personas, la mayoría de ellas mujeres, fueron arrestadas durante la 11ª manifestación semanal, Lunes de Moral, en la Asamblea Legislativa del Estado. La acción de esta semana se enfocó en los intentos de dicha asamblea, controlada por los republicanos, para limitar el derecho al aborto y en el veredicto de inocencia en el juicio de George Zimmerman. La protesta se produce pocos días después de que la Cámara de Representantes de Carolina del Norte aprobara radicales restricciones al derecho a decidir, incluidas en un proyecto de ley de seguridad para motocicletas. Se prevé que el Senado del Estado apruebe el proyecto de ley. El gobernador de Carolina del Norte, Pat McCrory, ha dicho que lo sancionará, a pesar de su promesa de campaña de no aprobar nuevas restricciones al aborto. Más de 800 personas han sido arrestadas durante la semana de protestas organizadas por la NAACP contra los planes republicanos para Carolina del Norte, que incluyen recortes a programas sociales, restricciones a los derechos electorales y el rechazo a la ampliación de Medicaid prevista por la ley de salud del presidente Obama.
Detroit's emergency manager, Kevin Orr, says the city's debt could be...
Detroit, Michigan, se convirtió en la ciudad más grande de Estados Unidos en declararse en quiebra. El administrador de emergencia de Detroit, Kevin Orr, sostiene que la deuda de la ciudad podría ascender a los 20 mil millones de dólares. Las consecuencias de la quiebra de Detroit se determinarán a nivel judicial, pero podría haber recortes considerables a las jubilaciones de los funcionarios de la ciudad. El mundo. Panamá solicitó ayuda al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tras interceptar un barco norcoreano que transportaba suministros militares procedentes de Cuba. Panamá incautó el buque la semana pasada luego de un enfrentamiento con su tripulación. Según se informa, la nave transportaría equipos misilísticos y demás armamento que, según Cuba, era obsoleto y estaba siendo enviado a Corea del Norte para su reparación. El ministro de Seguridad panameño, José Raúl Mulino, dijo que la carga será entregada a las Naciones Unidas. Mulino declaró:
estamos esperando a un representante del Consejo de Seguridad de la ONU, que fue invitado a Panamá por el presidente y el ministro de Relaciones Exteriores. Nuestro embajador ante la ONU ya envió una invitación para evaluar y determinar de qué se trata todo esto en términos de las diversas resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la cuestión de Corea del Norte.
Se acusa a la tripulación de transportar carga peligrosa. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, afirma que funcionarios de esa organización evaluarán si el cargamento viola las sanciones internacionales al régimen de Corea del Norte. Cuba presentó una lista que demuestra que las armas datan de la era soviética, lo que respalda su aseveración de que iban a ser reparadas. Las autoridades mexicanas dicen que capturaron al jefe del notorio cártel de los Zetas en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo. Miguel Ángel Treviño Morales está acusado de una gran cantidad de delitos que incluyen torturas, homicidios, lavado de dinero e importación de armas de uso militar. El presidente de Birmania prometió liberar a todos los prisioneros políticos para fin de año. El presidente Thein Sein realizó esos comentarios durante una visita a Gran Bretaña. Los grupos prodemócratas expresaron su escepticismo y destacaron que muchos activistas de Birmania todavía están siendo juzgados. El líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, fue liberado de prisión y presentará un recurso de apelación un día después de que fue condenado a 5 años en prisión por malversación de fondos. Los seguidores de Navalny habían salido a las calles a condenar su procesamiento, al sostener que estuvo motivado por sus críticas al presidente ruso Vladimir Putin. Navalny ayudó a lanzar protestas masivas contra la reelección de Putin el año pasado. Funcionarios italianos afirman que un ex jefe de base de la CIA que fue procesado en rebeldía por la entrega extraordinaria de un clérigo egipcio fue detenido en Panamá. Robert Solon Lady, quien administraba la base de la CIA en Milán, fue procesado en Italia y condenado a 9 años de prisión por el secuestro de un imán conocido como Abu Omar, quien fue secuestrado en las calles de Milán en 2003 y trasladado a bases estadounidenses en Italia y Alemania. Luego lo enviaron a Egipto, donde afirma que fue torturado. Omar fue finalmente liberado y no se lo acusó de ningún delito. Un policía panameño le dijo a Reuters que Robert Solon Lady había sido entregado a Interpol. Los legisladores de Gran Bretaña votaron a favor de legalizar el matrimonio entre personas homosexuales a partir del año que viene. Este país se convierte así en el 15º en aprobar el matrimonio igualitario y se une a otros que lo legalizaron recientemente, como Francia, Uruguay y Nueva Zelanda.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.